Antes de iniciar el estudio bíblico correspondiente al día de hoy, vamos a cerciorarnos primero que todo que estamos en comunión con Dios. Es necesario que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo porque Dios es Espíritu y al que adora debe adorarlo en Espíritu y en verdad. Para lograr la comunión con Dios y para poder entender la información espiritual, es necesario que nosotros confesemos nuestros pecados en la intimidad de nuestra alma a Dios Padre. Él lee nuestras mentes, Él sabe lo que nosotros le vamos a confesar y es parte del procedimiento divino que nosotros tenemos como sacerdotes del Dios Altísimo de poder confesar nuestros pecados ante el trono de la gracia y Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En ese momento estamos llenos del Espíritu Santo y podemos entender toda la información espiritual. Yo les he dicho una y otra vez que este libro contiene dos capas de información. La capa natural, que el hombre que está fuera de comunión no puede entender, y la persona que no ha nacido espiritualmente no puede entender, para él son locuras y tonterías. Pero para el Hijo de Dios, que está lleno del Espíritu Santo, puede entender toda la información espiritual y le sirve para crecimiento espiritual. Por eso es tan importante que nosotros caminemos en el Espíritu y antes de abordar la palabra de Dios, confesemos nuestros pecados para estar llenos del Espíritu Santo. Entonces, tomemos un minutito para hacer eso y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones, de comprender el plan que diseñaste para cada una de nuestras vidas en la eternidad pasada, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con esta información. Lo hacemos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguimos estudiando el libro de Apocalipsis. O sea que el libro de Apocalipsis es extraordinario porque contiene todo lo que nosotros conocemos como los eventos del porvenir. Comenzando con el cuarto capítulo de Apocalipsis, ya vamos a empezar a ver todo lo que va a ocurrir. Y todo esto está muy, pero muy cerca. Ustedes han visto los otros estudios que hemos hecho correspondientes a lo que es la administración divina de la historia, la economía de Dios. Y nos damos cuenta que a través del juicio de apelación de Satanás, las cosas están llegando a su fin. La edad de la iglesia está culminando. Las cosas ya se están perfilando de tal manera que nosotros estamos viendo cómo se están formando, por ejemplo, la Unión Europea se está formando el Concilio Mundial de Iglesias, se están fundando una serie de cosas que son importantes, como la ciencia, que ha avanzado de una forma extraordinaria en los últimos 25 años, de lo que corresponde a viajes, cómo todo esto se ha acelerado de una forma extraordinaria y estamos acercando a los tiempos finales, básicamente. Este libro nos deja saber a nosotros, como si estuviéramos leyendo un periódico hoy en día, lo que va a pasar en esa época. Y al pie de la letra, porque ya les he contado a ustedes que en la Biblia se encuentran más de 1000 promesas y profecías bíblicas, de las cuales 500 se han cumplido al pie de la letra. Faltan 500 para cumplir. Todo lo que dice Dios se cumple al pie de la letra porque Él es omnisciente. Él es omnipotente, Él puede hacer que estas cosas lleguen a su frustración. Y eso es importante porque nosotros tenemos el privilegio como familia real de saber estas cosas de antemano. Las otras personas no saben y nosotros de antemano sabemos que van a ocurrir y sabemos cuál va a ser el resultado final de todas estas acciones que pasan en el globo terráqueo. Antes de llegar ahí tenemos que pasar, como lo hemos hecho ya por Apocalipsis número 1, que es la introducción, Apocalipsis número 2 y número 3, que tienen que ver con las 7 iglesias, la evaluación que hace nuestro Señor Jesucristo a las 7 iglesias que caracterizan a todas las iglesias que existen hoy en día. Cada iglesia tiene algo parecido, tiene similitudes con estas iglesias. En esta iglesia de Sardis, que estamos estudiando ahora, que es la quinta iglesia, vemos que no hay comendación de parte de Dios. Lo que hay es que Dios los está llamando a cuentas a ellos. No dicen nada bueno de ellos, con la excepción de un eje muy pequeño de creyentes dentro de la iglesia, que verdaderamente se ha tomado las cosas serias y está creciendo. Pero es un eje muy pequeñito. Este globo aquí representa lo que es la iglesia de Sardis, de creyentes que están produciendo obras muertas, porque están haciendo las cosas de Dios, no en el Espíritu, como nosotros sabemos que tiene que hacerse, o sea, llenos del Espíritu Santo, sino que la están haciendo en la carne. La iglesia tiene la apariencia de ser una iglesia vigorosa. La iglesia canta, la iglesia se reúne, la iglesia sale a evangelizar y todo lo que quieras, pero lo hacen en la carne. Dios dice que ustedes están haciendo las obras muertas. Ustedes están muertos, los dice. Porque para Dios no cuenta nada de lo que se hace en la carne. Y ese es el trasfondo de esta iglesia. Te voy a leer Apocalipsis número 3, comenzando del versículo número 1 al versículo 5. Dice lo siguiente: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Las obras determinan que estas personas están muertas porque no están haciendo las cosas en el espíritu. El que está en la carne no puede agradar a Dios, es imposible agradar a Dios en la carne. Ellos están haciendo las cosas a su manera, separados de Dios, negando la fuerza del Espíritu, negando la fuerza de Dios en sus vidas. Le dice: sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras bien acabadas delante de Dios. Personas no han crecido espiritualmente, estas personas van a recibirse con un impacto impresionante en el tribunal de Cristo. Pues se van a dar cuenta que todo lo que hicieron se quema en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Madera, heno y hojarrasca, que no tiene ningún valor intrínseco como el oro, la plata y las piedras preciosas. Y eso es lo que le está diciendo él aquí, que sus obras no están acabadas bien, que ellos no han hecho lo que les correspondía hacer como iglesia. Y en el versículo 3 nos dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. ¿Está hablando con quién? ¿Con incrédulos o con creyentes? Con creyentes. Está hablando con la iglesia de creyentes. Hay creyentes que no conocen la palabra de Dios y debido a que no la conocen, comienzan a tener problemas en la faz de la tierra. Primero que todo, tratando de hacer las cosas de Dios a su manera. Y segundo, que van a cometer errores, porque si no eres guiado por el Espíritu Santo, tú vas a estar guiado ¿por qué? Por la carne. Y por la carne vas a cometer error tras error, tras error, tras error. Claro está, Dios no quiere que hagas esto, y Dios nos ama a nosotros y quiere lo mejor para nosotros. Pero esto se hace con conocimiento. No puedes hacer la vida espiritual como un tonto, sin conocer nada. ¿Cómo le se llama a una persona que no conoce las cosas? Se le llama ignorante. Que una persona ignorante es que ignora la información que le corresponde para hacer las cosas adecuadamente. Si nosotros no conocemos algo, por ejemplo, la mayor parte de las personas que llegan a los Estados Unidos son ignorantes porque no conocen el inglés. Eres ignorante del inglés. Te corresponde que hacerlo lo que te toque porque no puedes hablar el idioma. No es que la persona sea bruta, no. Estoy diciendo que es ignorante, ignora lo que es el inglés. A medida que va conociendo el inglés, la persona comienza a abrirse campo en la vida y de esa manera puede llegar a tener éxito aquí en los Estados Unidos. Y lo mismo pasa en la porción espiritual. Si tú no conoces a Dios, no te vengas a dar golpes de pecho y a decir aleluya, y si Dios quiere, y todas esas cosas que son dichos nada más, pero no tienen contenido. Y sin contenido, pues ¿qué pasa? ¿Te vas a apantallar a las demás personas? Eso es lo que hace la persona que está con aleluya y con todo eso, porque estás apantallando a las demás personas. Para Dios no lo estás apantallando, si no lo conoces, estás lleno de vacío. No trae ninguna consecuencia buena en la vida de cada uno de nosotros. En el cuarto versículo dice: pero tienes unas pocas personas en Sardes, la misma iglesia, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Este es el eje de creyentes maduros. El eje de creyentes maduros determina el rumbo de una nación. Oigan esto, porque los Estados Unidos se ha descarrilado de tal manera que ha separado de Dios. En las escuelas no enseñan a Dios como lo hacían antes. Hay algo alternativo. Si tú no tienes el conocimiento de Dios, eso va a crear un vacío. Y ese vacío se llena ¿con qué? Con la mentira, con el sistema satánico, con el sistema del cosmos diabólico, con el sistema económico mundial, con el sistema mundial, lo que propone la Unión Europea. ¿Ustedes saben que el sistema de estudio de los Estados Unidos está siendo propulsado por la Unión Europea? Porque ellos quieren tener a todas las personas bajo sujeción. Solamente los élites son los que van a tener todo. Ellos son los que gobiernan todo y los demás son sus esclavos. Y hacia allá vamos. A toda velocidad, porque el pueblo no conoce la palabra de Dios. Y si no conoces la palabra de Dios, vas a ser esclavo. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Y claro está, eso te convierte a ti en una persona sujeta a las personas que saben lo que están haciendo y manipulando. Ahora, Dios está en control de todas las cosas. Aunque ellos quieran hacer y lo demás, de todas maneras, Dios les permite a ellos hacer estas cosas para llenar su beneplácito y para llenar su plan. Eso es lo que dice en el versículo 4. Ahora en el versículo 5, dice, al vencedor, fíjense que ahora le está dando ánimo a la iglesia, primero que le está hablando a toda la iglesia, también se refiere a este núcleo de creyentes maduros, porque resulta que esto no es una religión, esto es una relación íntima con Dios a través de su palabra. Nosotros tenemos un jefe, un jefazo, Dios Todopoderoso, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros conocemos al Padre. Aquí no hay tonterías de religiones, ni de golpe de pecho, ni de babosadas esas que se ven en las iglesias. Que a la gente, como está, como son ovejas, pues si no conocen, no tienen conocimiento porque no les enseñan la palabra de Dios, son guiadas ciegamente por donde ellos quieren, y las manipulan, y les sacan la lana. ¿Para qué sirven las ovejas? Para sacarle la lana. Entonces es algo que nosotros tenemos que estar al tanto, pero lo hacemos con la mente abierta, conociendo. Fíjense lo que dice, a los vencedores. El vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre, delante de tus ángeles. Ya les hablé de qué se trata. Eso es una presentación tremenda, es una presentación extraordinaria en frente de los ángeles del cielo. A cada lado hay ángeles del cielo y nuestro Señor Jesucristo camina con nosotros hasta llegarnos al Padre para presentarnos a nosotros en frente de Él con un título especial que Él nos va a otorgar a nosotros. En la piedrecita blanca nos va a dar un título. En este momento lo que estamos estudiando y lo que hemos hecho en las últimas cuatro clases es ver el asunto de que no borraré su nombre del libro de la vida. Y esto nos lleva a nosotros al hecho de hacer dos preguntas correspondientes a esto. ¿Qué significa no borraré el nombre de su nombre del libro de la vida? Y esto nos llevó, si ustedes recuerdan, a las dos escuelas fuertes que existen en lo que se conoce como, entre comillas, como el protestantismo. Una tiene que ver con el campo de Calvino y el otro tiene que ver con el campo de Arminio. Si la persona ha sido entrenada en el campo de Calvino, va a pensar que si no persevera, porque cuando se habla de TULIP, ¿se recuerdan que le puse el acrónimo aquí? TULIP, esa P es la perseverancia de los santos. Y dice que si la persona no persevera, es porque no fue salva. Y de la misma forma, si persevera, entonces es porque es salvo. Dice, todos los ganadores, todos los creyentes son ganadores. Si ven la lógica atrás de todo esto, lo que dicen ellos es que si tú perseveras, es porque la gracia de Dios es irresistible. Primero viniste a Él y después que tú vas a perseverar porque verdaderamente eres creyente. Y si perseveras, tú vas a ser ganador. Nosotros sabemos que si perseveramos, si crecemos, si lo conocemos, vamos a llegar a ser ganadores y vamos a reinar con el Todopoderoso en la faz de la tierra. Entonces ellos dicen que las personas que no perseveran, nunca fueron salvas. Que la fe que tuvieron no fue una fe verdadera. Una fe como tiene una fe que va a venir al autobús, pero no es la fe que te da Dios para que tú puedas creer. Eso es un campo de manera de pensar. Ellos dicen que a esa persona se le va a borrar el nombre del libro de la vida. ¿Se le borra el nombre del libro de la vida bajo el calvinismo si la persona no persevera? No se le borra. No se le borra, ¿por qué? Porque no fue creyente. Según ellos, no fue creyente. No se le va a borrar. Lo que ellos proponen es que o tuviste salvo y lo demuestras con tus obras hasta el final, y ese es el que verdaderamente estaba salvo. Claro está que la persona no va a saber si es salva sino hasta el final. Hasta el final de su pena en la faz de la tierra. Y eso no es lo que nos dice la palabra de Dios. O sea, por ese campo, sí, su nombre no será borrado, sino que nunca lo tuvo. Nunca lo tuvo. ¿Cómo se le va a borrar si no lo tuvo? En el campo de Arminio la cosa es diferente. En el campo de Arminio tú puedes cometer un pecado que te puede quitar la salvación. Según el campo de Arminio, ¿qué pasa? ¿Tú vas a perder la salvación en el campo de Arminio? Sí, te lo puedes perder según ellos. Bíblicamente puedes perder la salvación de ninguna manera. Perseveres o no perseveres, la obra de Dios es la que cuenta. Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en el madero es lo que cuenta. Tú has recibido ese regalo gratis y Él no te lo quita jamás. Si tú eres infiel, Él permanece fiel, pues no se puede negar. Entonces tenemos algo que es extraordinario. Primero, que la salvación tuya la tienes eternamente. Nadie te la puede quitar. Y lo que hicimos fue ver la preponderancia de evidencia. Cuando hablo de preponderancia de evidencia, ya saben lo que hacemos. Vamos a poner en la pesa, la puedes poner de dos maneras. Aquí están las pesas y aquí está la preponderancia de evidencia, que son los argumentos que presenta la Biblia con toda la información a favor que no se puede perder la salvación. No se puede perder. Y aquí te presenta cosas que parecen que sí se puede perder. ¿Cuál tiene más peso en la balanza? La que no se puede perder. Y eso fue lo que hicimos, ver por qué es que el pastor Orlando Salas dice que no se puede perder. Pero no es el pastor Orlando Salas el que dice que no se puede perder, es la Biblia que lo dice. Yo solamente le doy la información que se encuentra en la Biblia. En la lección pasada estuvimos estudiando el asunto esta de la seguridad eterna y nos dimos cuenta que la salvación proviene de la gracia de Dios y que es un regalo que llega a nosotros a través de la fe. Que nadie se la puede ganar a través de las obras, ni gloriarse en las mismas obras que hace. Hay personas que, para gloriarse con Dios, hacen obras y son personas que en la iglesia son las que más evangelizan, las que más salen, las que más dan, las que más trabajan. ¿Pero qué pasa si lo están haciendo en la carne? ¿Cuenta o no cuenta?
No,
no cuenta. No cuenta. Ahora, la palabra que ellos dan no regresó vacía, porque están dando palabra de Dios. Y el poder está en la palabra. Esa persona va a tener, a través de lo que está diciendo, va a haber mucho movimiento dentro de la iglesia. Pero si lo conduce al campo que está él, la iglesia completa se muere. Porque comienzan a imitar a una persona que está haciendo las obras porque tiene mucho valor y porque tiene muchos deseos y muy emprendedor. Hay personas que son muy emprendedoras. Hay personas que le entran con ganas. Pero eso no significa que eres espiritual. Porque si no estás lleno del Espíritu Santo, cuando estás haciendo todas esas cosas, en los ojos de Dios no cuenta. Se quema como madera, heno o hojarraja y estás haciendo lo que aparentemente son las obras de Dios. Como esta iglesia de acá. Lo que tenemos que hacer es tener cuidado qué clase de obras producimos nosotros, porque esto no es religión. Aquí no estamos trabajando para que el pastor nos mire qué bien estamos y lo que estamos haciendo. ¿El pastor quién es? ¿Sí me explico? Yo recibo un don espiritual como lo reciben ustedes. Mi don no es mejor que el don de ustedes. Todos los dones que da el Espíritu Santo son iguales. Y todos nosotros somos hijos de Dios igualitos. Igualitos. Aquí no hay uno que sea más hijo de Dios que el otro. Lo que buscamos más que todo es la relación entre nosotros y el Padre a través de Jesucristo. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Nadie, si tú no te ganas la salvación, no te puedes guardar la salvación por tus obras. Porque no fue tuya. Tú no la pagaste. Tú no la pagaste, se te dio, en otras palabras. El asunto es que el diseño divino es perfecto y que solo el perfecto plan de Dios para nosotros mantiene nuestra salvación. Gracias a Dios que es Él el que las mantiene a través de su palabra. Que nosotros estamos en Cristo y Cristo está en el tercer cielo y nadie puede ir al tercer cielo a arrebatarnos de la mano de Dios. ¿Quién de nosotros puede ir al tercer cielo? El tercer cielo está años luz de aquí, fuera del infinito, fuera del firmamento, fuera del tiempo y del espacio. Nosotros no podemos salir allá, ni los ángeles tampoco lo pueden hacer. ¿Qué es más poderoso, un ángel o Dios? ¿Qué es más poderoso, 70 millones de ángeles o Dios? Dios, son seres creados por Dios Todopoderoso. Y ellos no nos pueden arrebatar de las manos de Dios en la cual nosotros estamos. Esa persona está haciendo algo para merecer la aprobación, la bendición y la salvación de Dios. En otras palabras, no tiene una salvación basada en la gracia, sino tiene una salvación basada en las obras. ¿Y si es una salvación basada en las obras, es salvación? No, porque tú no puedes comprar el reino de los cielos. Por no más, las religiones que se hacen en la faz de la tierra se hacen para que el hombre se vindique ante Dios. Por eso existen los musulmanes. Porque los musulmanes se vindican ante los ojos de Dios por sus obras. 450 musulmanes se casaron en Gaza. Jóvenes de 25, 24, 23, 25, 16, 17 años, ya con barba y todo. ¿Saben con quién se casaron? Con niñas de 10, 9, 8, 7, 6 y 5 años. Ahí ves las niñitas agarradas de la mano. ¿Tú crees que una niña de 10 puede decir qué es lo que quiero? No, se la lleva a la casa y hace con ella lo que quiera. Esa es una religión. Se le da el visto bueno nacionalmente. El gobierno les dio 500 pesos a cada uno como regalo de matrimonio. Es una abominación, pero son las religiones. Las religiones te llevan a hacer cosas que no tienen que ver nada con el asunto. Pero son muy rectos y por Alá vamos a hacer todo. Y a la una, y a la dos, y a la tres. Pero no tiene nada que ver con el asunto. Nosotros no estamos en una religión, señores. Mientras más rápido se den cuenta de eso, más rápido van a tener esa relación íntima con Dios Todopoderoso. Porque es una relación íntima entre tú y Dios y nadie se puede meter ahí. Nadie. Es íntima. Tú tienes la relación con tu Padre y esa relación es tuya. Y cada uno de nosotros tiene diferentes niveles de asociación con Él, como hijos. Hay padres que tienen buena relación con sus hijos, hay padres que no tienen buena relación con sus hijos. Para tener una buena relación con tu padre, lo primero que tienes que hacer es obedecer a tu padre, porque tu padre te ama. Pero si tú te le pones de gallito a tu padre, que yo sé lo que quiere, que tú no puedes hacer lo que... Ya está, ¿dónde? Te estás perdiendo de lo máximo que te da tu padre, porque te ama, te ama. Hasta que sean padres, ustedes van a esperar hasta que sean padres para darse cuenta del amor que le tiene un padre a un hijo. El patrón es que nosotros hacemos caso a Dios y entre Él nos comienza a bendecir a nosotros más y más y más y más. Fíjense ustedes lo que dice Romanos 11:6. Y si es por gracia, la salvación ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si es por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no sería obra. En otras palabras, si tú trabajas 40 horas a la semana y yo simplemente te voy a dar las gracias por tu trabajo. Gracias, pero ¿dónde está la lana? Porque yo trabajo por lana. Él está haciendo, dejando saber a nosotros, a la iglesia, que la gracia es gratis. Por eso se llama gracia. Gratis viene de gracia. Que Dios nos las da a nosotros y no te la puedes ganar. Tú no puedes trabajar para tenerla. Te la da Dios nada más que es soberano. Y en Efesios 2:8 también nos dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Este don es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios que nos da la salvación y Él la mantiene. Y después de esto, nosotros vimos la preponderancia de evidencia que la Biblia ofrece también dentro de la misma acerca de este tema, que les voy a pasar revista por esto porque es muy importante el tema, que la tengamos en la mente para que no se nos olvide que nosotros estamos salvos por la gracia, que no la podemos perder. Entonces ahora nosotros tenemos libremente, sin miedo a perder la salvación, el privilegio de poder perseguir a nuestro Señor Dios Todopoderoso, que es el Rey de los ejércitos, es el Dios Todopoderoso, el que hizo el cielo y la tierra. Todo lo que hizo, lo hizo Él. ¿Se dan cuenta la fuerza que tiene? Es algo extraordinario. Y Él a nosotros nos llama y nos ama. Nos ama. Lo que pasa es que tenemos que conocerlo. Aquí vimos las siguientes razones. Vimos que esa aseveración de que se puede perder la salvación fracasa por las siguientes razones. La semana pasada se los di, lo voy a pasar revista de nuevo, pero solamente le voy a leer lo que dice aquí. Fracasa porque asume que el creyente puede cometer un pecado o serie de pecados que son demasiado grandes para Dios, para la gracia de Dios. La gracia de Dios no los cubre. ¿Se dan cuenta de la? Recuérdense, Dios Padre es omnisciente. Eso quiere decir que todo lo sabe. Antes de que hiciera, antes de que pasara, ya lo supo Él. Dios Padre no está sujeto ni al tiempo ni al espacio. Él creó el tiempo y el espacio. Nosotros estamos sujetos al tiempo, vivimos en el tiempo, nosotros vivimos con el reloj y en el espacio. Nosotros ocupamos espacio y estamos aquí. Pero Dios no está sujeto a eso. Dios ve las cosas de ayer como de 1000 años. Para Él un día es 1000 años y 1000 años es un día. Fracasa también la aseveración de que se puede perder la salvación porque asume que el creyente puede cometer un pecado o una serie de pecados acerca de los cuales la omnisciencia de Dios nunca supo nada y por eso no fueron pagados en la cruz. Esa palabra, mi pecado no lo supo Dios y por eso no lo pagó en la cruz y entonces me amolé. ¿Cómo va a creer que Dios no supo lo que Él hizo? Él lo supo de la eternidad pasada, ya lo pagó. Y tercero, fracasa porque asume que el creyente puede hacer algo que merece la aprobación de Dios y por eso también puede hacer algo que se desmerece la aprobación de Dios y de manera que Él le retire la salvación. Tú, Dios te va a salvar porque tú eres cuate con el Señor, al estilo humano. Mira, nosotros vamos al cielo no porque creemos en nuestra propia obra y lo fuerte que somos y lo que hacemos, porque ninguno de nosotros sirve para nada. Ninguno de nosotros, ¿sí? Varón y hembra, ninguno de nosotros. Nosotros no servimos para nada. ¿Okay? Si no fuera por Dios, ya estuviéramos bien abajo, bien amolados todos nosotros. Pero tenemos a Dios. Y nosotros sabemos que, por ejemplo, el hombre tiene una naturaleza pecaminosa que es verdaderamente maligna. Verdaderamente. Ahora que hemos nacido espiritualmente, podemos seguir al Todopoderoso. Podemos hacer las cosas de Dios. Nosotros no nos podemos merecer la salvación, ni la podemos desmerecer. O sea que es un regalo de Dios. Eso lo vimos también la semana pasada. Aquí lo que vamos a ver ahora es esta definición de que no borraré su nombre del libro de la vida. Y también voy a pasar rápido por esto porque ya lo vimos y simplemente les quiero refrescar la memoria. Lo primero que tenemos que hacer es para saber que estamos en la misma página, tenemos que saber la definición de las cosas. Y la definición es la siguiente. Para los jóvenes que están aquí, que hablan inglés más que español, ustedes aprenden inglés porque oyen inglés todo el tiempo. Comienzo a oír español todo el tiempo y tu vocabulario va a incrementar increíblemente. Vas a hablar los idiomas así de bien y eso te va a abrir puertas. Todas las puertas que tú quieras te abren. Lo mismo del otro lado sucede. ¿Cómo funciona? La definición. La vida eterna es la obra de Dios y garantiza que el regalo de la salvación eterna que proviene de la gracia de Dios para los que creen en Él, no se puede perder, no se puede terminar, no se puede abrogar, no se puede nulificar o reversar por cualquier pensamiento, hecho o cambio de creencia en la persona que ha sido salva. Porque resulta que el Evangelio nos dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. No dice tendrá vida eterna, que es instantáneamente que tú al creer en el Señor Jesucristo tienes vida eterna, sellado con el Espíritu Santo de la promesa. No, ¿quién va a quitar el sello del Espíritu Santo, señores? Nadie. ¿Quién puede quitarlo? Te pueden engañar y Satanás te puede llevar para el otro lado, pero acaba con tu cuerpo, te arruinas tú, pero tu alma queda salva, como por fuego, pero te salvaste porque creíste en la obra del Señor Dios Todopoderoso y su Hijo. Ese es el primer punto. El segundo punto es el propósito de Dios Padre en la salvación. No se puede pasar por alto. El mismo grupo que Él conoció de antemano, Él predestina, o sea, tiene el destino preparado para ellos. Él llama a estas personas, sabía que iban a creer en Él y los llama. Los justifica ante el Padre. El Padre es perfecto, señoras y señores. Perfecto. Le voy a hacer una pregunta. El Padre es perfecto y tiene normas perfectas. Se lo demuestro muy fácilmente. Ustedes mismos van a decir, tiene normas perfectas. Él es todopoderoso y perfecto en todo sentido. Para dejarle saber al pueblo de Israel lo perfecto que era, les dio que la ley mosaica. Y en la ley mosaica estaban los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos se aniquilan instantáneamente. Y no hay una sola persona, con la excepción de nuestro Señor Jesucristo, que pueda pasar el examen de las perfectas normas y principios de Dios. Porque la ley mosaica contiene las normas y los principios perfectos de Dios. Ahí les va el examen. Número 1, el mandamiento que dice, no levantarás falsos testimonios sobre tu alma, no mentirás. Si has hecho una sola mentira, rompiste la ley mosaica. Ya rompiste la ley. Ya estás al otro lado en la condenación. Porque tú no puedes pagar esa deuda. Y si tú le dices a Dios, ay caramba, se me fue la onda. No vuelvo a decir mentiras, te lo juro que no voy a decir, ya le dijiste otra mentira, porque cuando le dices te lo juro que no voy a decir, ya la fregaste porque vas a decir otra mentira y ya mentiras otra vez. ¿Algunas veces ha visto alguna persona para codiciarla? Para las mujeres pasó un tipo así que se pesa, así que está fuero fornido, todo a lo mejor. ¿Ah? ¡Sas! El pensamiento vuela fugazmente. Al hombre también pasa una güera y ya no solamente la mira, sino que se te va más allá. Ya cometiste adulterio con ella en tu corazón. ¿Sí se dan cuenta de esto? ¿Alguna vez has utilizado el nombre de Dios en vano? ¿Has puesto a Dios primero en todas las cosas en tu vida? Tampoco. Ya van 4 de los mandamientos que has roto. Nosotros somos perfectos, podemos nosotros llegar al reino de los cielos. No importa qué tan bien te portes después que cometiste eso, la ley está rota. Ya está rota. ¿Cómo la vas a pagar? ¿Vas a ir al juicio? ¿Y cómo vas a pagar? Si, por ejemplo, yo les he dicho, si tú estás manejando a toda velocidad aquí en Brookshire y te agarra la policía, estás a 60 millas por hora y con la cámara te dice así, con el radar y ¡pa! 60 millas por hora, usted tiene que ir a la corte y le presenta la evidencia con película y todo al juez. ¿Cómo te va a encontrar el juez? ¿Culpable o inocente? ¡Culpable! Y si te encuentras culpable, ¿qué te va a pasar? Tienes que pagar una deuda, tienes que pagarla. Bueno, lo mismo pasa con Dios. Tú rompiste su ley, no importa qué también te portes más adelante, esa hay que pagarla. Y la paga del pecado es muerte. Cuando llegues al cielo, estás enfrente de Dios Todopoderoso, ¿qué crees que va a decir? ¿Te va a encontrar inocente o culpable de haber roto su ley? ¿Culpable? ¿La rompiste? Y si te encuentras culpable, ¿a dónde te va a enviar? ¿Al cielo o al infierno? ¡Al infierno! ¡No lo vas a pagar! ¿Cómo vas a pagar? Pero Dios envió a su Hijo para morir en la cruz para pagar la deuda por nosotros. Él la pagó en la cruz, y el que cree en el Hijo entonces tiene la redención eterna. Tú no puedes hacer nada para salirte de eso. ¿Te vas a saltar de eso tú? No puedes, solamente Él puede. Eso, por eso le digo que sus normas son perfectas y ninguno de nosotros la podemos sobrepasar. No te vayas a dar ahora de muy buena persona porque ahora soy cristiano y yo no tomo, ni bebo, ni salgo, ni hago, ni... Olvídate, eso, de eso no se trata, eso es religión. Lo que quieres hacer es hacer la voluntad de tu Padre. Lo que dice nuestro Dios es que nada de estas cosas en exceso, que estés casada con una sola mujer. Dios quiere tu máxima felicidad, la máxima. Si tú crees que vas a tener fun, como dicen aquí, me voy a divertir porque voy a andar con este y con aquello, te estás destruyendo a ti mismo. Estás perdiendo tu capacidad para amar de verdad, ¿verdad? Y Dios quiere que seas feliz. Y tú mismo te estás arruinando. Así es. Miren, lo que pasa es que nosotros somos bien canijos como seres humanos y queremos hacer lo que nosotros queramos. A nosotros nos interesa más el plan que tenemos nosotros que el plan de Dios para nuestra vida. Pero una persona sabe y dice, mi Señor, tu plan para mí. Yo no quiero mi plan. No sirve para nada. Fíjense, el propósito del Padre en la salvación no se puede pasar por alto. Y fíjense lo que nos dice en Romanos. A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Quién es el que justifica? ¿Tú o el Padre? Padre, Dios es el que justifica. Tú no te puedes desjustificar porque Él te pone a ti su rectitud. Y a los que llamó también eso justificó, y a los que justificó a eso también glorificó. Entonces nosotros somos glorificados en el Padre porque Él a nosotros nos da esa salvación porque creímos en el Hijo suyo, que fue a la cruz y pagó por nuestra deuda. Aquí vemos que a todos los que justificó también glorificó, o sea que no perdió a ninguno de ellos porque dejaron de creer en el Señor Jesucristo. No, ya, en el momento que creíste, ya estás adentro. Ya entraste, ya eres parte del cuerpo de Cristo. Y Él no se va a quitar un dedo porque tú pecaste. Espiritualmente no puedes pecar. Puedes pecar en la carne, pero espiritualmente, el que está en el Espíritu no puede pecar. El hombre espiritual no puede pecar. Tienes que salir de la espiritualidad y entrar en la carnalidad para que en la carne tú peques. pero espiritual no puede pecar, porque es nacido de Dios. Así nos dice la palabra. Vemos que en el instante que crees en el Señor Jesucristo, eres justificado, y una vez justificado, también eres glorificado, y Dios no desecha a nadie que justifica. Otro punto por el cual nosotros, el fracaso de la aseveración y saber que no borrará su nombre del libro de la vida. El punto número 3, le estoy dando de este lado todos los motivos por el cual no puede perder la salvación. La omnipotencia de Dios Padre es más poderosa que los atentados humanos de negar la salvación. Él puede mantener al creyente salvo por siempre. ¿Quién es más poderoso, tú o Dios? Y Dios te dice que Él la mantiene. Entonces, ¿qué? ¿Ahora qué? ¿Te vas a meter a religioso para perderla? ¿No la puedes perder? Mira, decir que la puedes perder es decir que tú eres más potente que Dios. Fíjense lo que nos dice las Escrituras. Aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Quién es el que te presenta? Todopoderoso. Juan 10:28. Yo les doy vida eterna, dice el Señor, y no perecerán jamás. Jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es imposible que nosotros seamos arrancados de la mano de Dios, porque nosotros estamos en Él, estamos en la mano de Cristo, estamos en la mano del Padre. No puedes perder la salvación. Y también otro versículo más, Juan 10:29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. No puedes perder la salvación. Esta es una posesión permanente. Él da vida eterna permanentemente. No te da una vida por 3 o 4 días, porque si pecamos, no se te fue nada. Mira lo que está diciendo. Él da la vida eterna, no el potencial para la vida eterna. Da la vida eterna completa. Él no da una vida que se puede perder. De otra forma no sería vida eterna, sino una vida de corta duración. Pero Él da vida eterna, y si se pudiera perder, estuviera diciendo mentiras. Y en Él no hay sombra de mentira ni variación. No se puede perder. Ahí nos deja saber que mi Padre que me las dio es mayor que todos. Ahí lo tienen de nuevo para que ustedes se den cuenta de la potencia que tiene. El punto número 4 sobre esto de no borrará su nombre, de nuevo preponderancia de evidencia de este lado, nos deja saber a nosotros algo extraordinario. La omnisciencia de Dios, que es Él todo lo conoce, supo todos los pecados que hemos cometido y que vamos a cometer durante nuestra vida. Y Él los imputó todos a Cristo. Imputar quiere decir derramar sobre Cristo. Recuérdense que no está sujeto ni al tiempo ni al espacio, y Él ve. Es fácil entender de esta manera. Si tú ves una película completa, tú sabes lo que va a pasar en la película completa. No te metes a cambiarla ni nada de eso, sino simplemente sabes lo que va a ocurrir en la película. Bueno, lo mismo pasa con Dios. Lo que pasa es que Dios sabe todo. Lo interesante en Dios, con su omnipotencia y omnisciencia, es que Él sabe las decisiones que nosotros vamos a tomar a favor de la palabra de Dios. Y la garantía es la siguiente. Si tú llegas a un camino donde está una bifurcación. Bifurcación quiere decir que el camino se va por dos lados. Puedes ir por aquí o puedes ir por aquí. El que se va por aquí está usando la palabra. Usa la palabra de Dios y Él sabe. Y Dios, sabiendo que nosotros vemos la película, ya hizo las provisiones de antemano. Antes de que nosotros naciéramos. Porque tú estás utilizando la verdad. El resultado de la verdad. Ya Él da el resultado de la verdad, porque Él garantiza la verdad. Si dices la mentira, no te va a garantizar el resultado. Si entras con la mentira, tú sabes que nosotros perseguimos la verdad. Jesucristo nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando nosotros comenzamos a perseguir la verdad, no hay quien nos gane, compadre. Nadie nos puede ganar, somos vencedores, porque Él garantiza resultados. De nuevo, no es golpe de pecho y que, ay, yo soy cristiano y que me van a dar así como a vos porque somos cristianos. No. Cristiano, eso es otra cosa que creen que la gente cree que porque eres cristiano eres un baboso. No, los mejores soldados del ejército son cristianos. Esos son los que más enemigos matan. Tú como cristiano, si eres cristiano y estás defendiendo tu país, tú vas a tener docenas de muertos al otro lado. ¿Por qué? Porque tú sabes que estás haciendo la palabra de Dios. Lo que pasa es que con la cristiandad y con la babosada te creen, no, que no va a hacer nada, que parecito que no lo mates, que como ay, que Dios es amor y que todo lo demás. Y la justicia es que no conocen la palabra de Dios. Lo que hace la palabra de Dios es que te hace verdadero hombre. Y el hombre que es derecho, la mujer lo sigue. Cuando una mujer consigue un hombre que es derecho, que anda con la verdad y que no va para la izquierda, ahí sabe dónde pegarse a ella ahora sí. Pero si es un babosa que sí, bueno, lo que pase, lo que no pase, no está actuando como hombre, sino está actuando como mujer. La mujer es la que se amolda al hombre. Pero la palabra de Dios te deja saber cómo es y se hace todo en amor. En amor. No porque yo soy Tarzán aquí, que yo tú haces lo que yo digo. No. Te sigue porque te ama. Así como nosotros seguimos a Dios porque lo amamos a Él. la omnisciencia de Dios supo todos estos pecados que íbamos a cometer y que hemos cometido, y todos se los derramó a Jesucristo en la cruz para nuestra salvación. Y el punto número 5 para cerrar esta clase, ningún ser ni angélico ni humano puede traer cargos o condenar a aquellos que están salvos. Ni los ángeles ni los hombres. Ni los ángeles ni los hombres. Fíjense lo que nos dice Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Eso somos nosotros. Dios es el que justifica. No vengas a meterte con la justicia de Dios creyendo que eres omnisciente tú, porque tú no eres omnisciente. ¿Sabes lo que te va a pasar cuando salgas de aquí? No, porque nosotros no vemos más allá de nuestras narices, pero Dios supo todo, Él sabe toda tu vida completa. Te quiere bendecir, quiere lo mejor para tu vida, pégate al Todopoderoso, ahí tienes todo, ahí está todo lo que tú necesitas. No lo estés buscando fuera de las personas que están en el mismo bote, perdidos como todos los demás, y los vas a seguir porque este es el líder. No, sigue a Dios, el Todopoderoso, ese es el que nos interesa a nosotros, porque ahí es donde tenemos la garantía que está respaldada con la omnipotencia de Dios. Él es el Todopoderoso y Él garantiza todo lo que dice con su potencia. ¿Quién va a poder con eso? Pero, amado Padre, te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos abordar tu palabra y de conocer tu palabra, Señor amado. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para seguir creciendo y seguir conociendo, para que podamos ser utilizados por ti, Señor, en todas las cosas que tú desees de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.